Buen día, Marce, la mesa y a los oyentes. Todo muy bien, todo muy bien.
Bueno,
estaba en la gatera.
Sí, muy bien, claro. Muy bien. Te saluda todo el mundo. Así que, ¿Twitter tiene un nuevo dueño?
Un accionista mayoritario.
Un accionista mayoritario.
Un accionista mayoritario.
Un amigo tuyo, ¿eh?
Ojalá fuera una...
Sí, claro.
Estaría muy bueno que fuera un gran amigo. Es alguien del que hablamos mucho, seguro.
Mucho hablamos.
Sí. Y es uno de los tipos que está en la cresta de la ola de la tecnología. Hablamos de Musk, que es el dueño de Tesla, fábrica de autos eléctricos. Exacto, el dueño de SpaceX. SpaceX, la compañía aeroespacial que envía los cohetes al espacio, y que este fin de semana justamente va a hacer historia porque va a lanzar una tripulación completamente privada, amateur, la va a lanzar rumbo a la Estación Espacial Internacional. Porque anteriormente siempre en la misión iba algún astronauta de la NASA, algún astronauta ruso, por ejemplo, bueno, en este caso solamente norteamericanos. Bueno, ahora es totalmente privada, comercial, turística, a la Estación Espacial Internacional. Y aprovecho para decir que seguimos con los líos en esa estación, porque los rusos se quieren ir de la Estación Espacial Internacional y dejarla a la deriva. Son los encargados
con
de
un comandar. Norteamericano adentro.
Sí. ¿Eh? Sí, es un tema complicado, porque todo lo que es la maniobra, los movimientos de la estación están a cargo de los rusos. Y eso es grave, es bastante importante. Y justamente SpaceX está en trámites, en tratativas con la NASA, claro, para hacerse cargo de la operación, de la maniobrabilidad de la Estación Espacial Internacional. Así que se junta toda esta ensalada. Y este tipo Musk, Elon Musk, es el dueño de esta empresa SpaceX. Y ayer nos enteramos de que compró el 9% de las acciones de Twitter con un valor de 2.900 millones de dólares. Eso es lo que puso Musk para hacerse de ese paquete accionario, lo que lo convierte en el accionista mayoritario de la empresa. Y obviamente Wall Street reaccionó, y la empresa, hoy las acciones de la empresa están cotizando un 25% más,
claro,
producto de esta noticia. Así que está yendo la cosa bastante bien. Ahora, el tema es, lo importante de esto, Marce, no es esta cuestión casi política, sino que hace muchos días que viene Elon Musk diciendo algunas cosas en Twitter y se pregunta cuestiones como, por ejemplo, si el algoritmo de Twitter debería ser de código abierto, a lo que el 82% de sus seguidores respondieron que sí. Tiene más de 80 millones de seguidores en Twitter.
Claro.
Ayer vi, Dani, lo que preguntó respecto a si se pueden editar los tweets.
Exacto. Bueno, ahí te voy a contar, llego a ese tweet, lo tengo en la pantalla y te cuento porque hay una trampa, hay una perspicacia, hay un detallito que vamos a remarcar. Otra de las cosas que pregunta es, la libertad de expresión es esencial para la democracia, para que una democracia funcione. ¿Crees que Twitter se adhiere rigurosamente a este principio? El 70% dijo que no. Y ya te cuento por qué los porcentajes son importantes. No es una encuesta común y corriente.
El 70% dijo que no.
Exacto.
¿Que no a qué?
Que no adhiere rigurosamente a los principios de la democracia. Es decir, como quien dice, ¿cómo?, que Twitter no le juega muy a favor a la democracia. Te repito la pregunta.
A ver.
Este es el enunciado y esta es la pregunta que hace Elon Musk. La libertad de expresión es esencial para que una democracia funcione.
Sí.
¿Crees que Twitter se adhiere rigurosamente a este principio? Elon Musk tiene 80 millones de seguidores y esta encuesta, en el 70% respondió que no. Tiene 2 millones de votos.
¿Atenta contra la libertad de expresión?
Y claro, no colabora directamente con la democracia. Ajá. Es una herramienta que no estaría colaborando con la democracia. El 70% de 2 millones de votos. 2 millones de votos tiene esta publicación. ¿Qué debe hacerse? Pregunta en esta situación, ¿sí? Y el enunciado que lo acompaña es, dado que Twitter funciona como la plaza pública de facto, no adherirse a los principios de la libertad de expresión socava fundamentalmente la democracia. ¿Qué debería hacerse? Eso es lo que preguntaba días atrás Elon Musk, antes de que nos enteremos de esto. ¿Es necesaria una nueva plataforma? Es decir, ¿hay que crear otra red social o mantener esta y mejorarla? Esto es lo que preguntaba este muchacho días atrás. Y respecto a lo que decía el Pocho recién, esto fue un tuit de anoche, que preguntaba, ¿quieren un botón de edición? Porque recordemos que Twitter no permite editar los mensajes. Una vez que están publicados, quedaron publicados y solo podés borrarlos. Pero en la pregunta, las opciones no son sí y no.
Uh-huh.
Son dos palabras que tienen las letras de sí y no en inglés. Sería yes, no, pero en realidad están cambiadas las letras. O sea que hay una trampita ahí. Sí, una cuestión rara de una mente, sí, de una mente extraña. Sí, recordamos que no es un tipo. Es un tipo bastante extraño, si se quiere. Más allá de su condición de salud o lo que vos quieras. Es una persona que, en realidad, esto no es que demuestre que tenga algún problema, sino que algo hay detrás. Detrás de esto hay algo, y algo muy inteligente que todavía no hemos logrado descifrar. Bueno, este es el muchacho que es el accionista mayoritario de Twitter.
Y la primera respuesta, Dani, la más popular, de Liz Wheeler, que creo que es una periodista, tiene un show que se llama The Liz Wheeler Show, le dice algo ante esta propuesta de Elon Musk, le dice algo como, ¿qué pasaría si hay un tuit que yo publico, que se viraliza, se populariza con una idea y después la persona encargada de haber escrito ese tuit decide cambiarlo por completo y ya está viralizado?
Exactamente, exactamente.
Y cambia la idea por completo, decir, esto que puse yo es totalmente popular, pero no fue lo que puse en un principio lo que me permitió viralizarlo, ¿no? Algo así le dice la, porque leí varias respuestas, está todo en inglés.
Exactamente.
Pero tenemos el traductor ahí.
Es una eterna discusión que sucede en los medios de comunicación. Es decir, cuando vos hablás de una persona que se ve afectada por determinada cuestión y después aclarás o tenés que hacer alguna aclaración, aquello que publicaste primigeniamente sobre una posible denuncia y demás ha tenido mucho más impacto que una aclaración, a veces, ¿no?
Exactamente.
Suceden esas cosas.
Hoy es una fuente. Twitter es prácticamente considerada una fuente de todas las cosas que se dicen. Es más, hay muchos funcionarios, empresarios que eligen esta red social para decir algo antes de hacerlo público por los medios convencionales. Eso es un hecho. Pero lo que dice Pocho es interesante. Y abajo hay una persona que también le aporta algo, que dice que en Twitter fue resuelto mucho tiempo antes y que es el indicativo o un indicador que dice que ese mensaje ha sido editado, pero la realidad es que no tenés el mensaje inicial. Tenés claro. Una versión que está remarcada como editada, pero no tenés el mensaje inicial. Y está bueno lo que menciona Pocho, porque es verdad, podés escribir aguante Boca,
se viraliza,
y te ponen me gusta hasta las cuentas oficiales de Boca, y después le clavas el escudo de River y listo, y quedó todo así en el olvido y la gente, bueno, provoca confusión. Es real eso. El tema del botón editar es algo complicado. Pero este hombre, Elon Musk, es el nuevo accionista mayoritario y va a tener un peso bastante específico bastante grande porque, como te decía, 9% de propiedad de esta compañía es una buena plata la que ha puesto y quiere cambiarlo, quiere claro. cambiarlo.
Uh-huh. Che, Dani, ¿hay un personaje que vendió su alma?
Así parece. Y está en eso. Está
¿en criptomonedas?
Sí, está en eso. Estamos hablando de... Es un estudiante de arte de los Países Bajos, tiene 21 años. Sí. Y decidió colocar en OpenSea, que es la mayor plataforma de compra-venta de NFT, decidió colocar su alma. Un NFT es un token no fungible, que es un certificado digital que está acuñado en la blockchain, en la cadena de bloques, y obviamente le confiere la propiedad, la autenticidad a un activo digital. Por ejemplo, se mete miedo eso. Mete miedo.
Ahora, que haya alguien interesado en comprárselo, ¿por qué?
Ya hay. De hecho, arrancó inicialmente con casi nada, con una cotización muy baja en Ethereum. Y al día de hoy, en este momento, está cotizando el alma de Stinus, así se llama, a 1040,25 Ethereum, que es algo así como $3,660,000 es lo que está costando el alma de este muchacho en la blockchain. Ahora, es interesante mensaje que adjunta en la publicación. Hola, persona. Dice, actualmente estás mirando a mi alma. Yo tengo la publicación acá en la computadora. Sí. Acá, actualmente estás mirando a mi alma. Sí. Por ahora es mía. Una vez que esté completamente subida a la blockchain, la cadena de bloques, ¿quién sabe qué va a pasar? ¿Qué significa que un alma sea descentralizada? Sí. Vamos a averiguarlo, dice el muchacho este. Y acá hay varias preguntas y cuestiones de duda. La blockchain, esto que les hablaba, NFT, está acuñado. O sea, que él va a transferir esa propiedad digitalmente. Y va a haber un certificado, hay un certificado, que el que le compre el alma va a ser el legítimo dueño.
Su dueño.
Exactamente, del alma de Stinus. Y por otro lado, la pregunta que haces, ¿qué significa que un alma sea descentralizada?
Qué hermoso cómo vive la gente al cohete, ¿no? en el mundo mundial.
Tendríamos que ir todos a la mierda.
Yo te voy a contar algo, y justo que lo tengo al Pocho ahí en la mesa también. Te cuento algo, Neymar hace poco más de un mes, junto con un compañero de equipo, se gastaron 1.200.000 euros en dos monitos.
Sí.
En dos monitos para poner, es una fotografía, es un dibujo que ellos tienen en su cuenta, en el perfil. ¿Sí? Si ustedes se meten a las redes sociales de Neymar, van a ver que tiene una fotografía, un dibujito que es un monito. Ese monito tiene un certificado NFT digital de propiedad, de autenticidad. Y esto
que
le
costó...
Es único.
La propiedad intelectual.
Exacto, porque vos podés copiarla la imagen, le haces una captura, lo recortás, lo pones en tu perfil y tú, tengo el monito igual que Neymar. Sí, pero no tenés el NFT que garantiza propiedad y, como te decía, autenticidad y un montón de cosas más.
Es un mono digital.
Es un mono digital. Casi 600.000 euros.
Está bien, pero ahí se entiende. El tema de un alma, ¿no? Qué cosa rara.
Y habría que preguntarle a Milhouse.
Chao, Dani, querido. Un abrazo. Un abrazo.